una ofensa entre dos personas, a veces las palabras más difíciles de salir de nuestra boca son «lo siento». Y sin embargo, son esas dos simples palabras las que abren las compuertas del perdón y la restauración. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta continuará la nueva serie acerca de aquel arte de servicio sin egoísmos titulada «Mejorando tu servicio». En esta semana, el pastor Carlos explicará lo que significa ser una persona que perdona cuando somos ofendidos y cuando nosotros ofendemos. Con su Biblia abierta en la segunda carta a los Corintios, el pastor Carlos continúa con el mensaje titulado «El siervo como perdonador».
Podríamos decir que un corazón que está abierto y es receptivo, que es vulnerable, libera el poder de la verdad de Dios en su vida y lo invita a él a que esté permanentemente en comunión con ese ser humano. Por otro lado, cuando la persona siente tristeza o remordimiento, pero no se arrepiente, el único deseo que genera es el impulso de deshacerse del lugar. ¿Y qué hace? ¿Qué hizo David primero cuando fue descubierto por su pecado? Trató de ocultarlo con otro pecado más grande. Es lo que muchas veces hace. Cuando alguien sabe que tú estás saliendo con fulana, que no es tu esposa, empiezas a ocultar esas cosas y hacer un pecado más grande porque empiezas a mentir, empiezas a engañar, empiezas a inventar cosas. Yo siempre digo que aquel que es mentiroso debe tener buena memoria para recordar todas las mentiras que dice, porque tarde que temprano va a caer preso de sus propias mentiras. Así es que si usted es de los mentirositos por ahí, empiece a ejercitar más su memoria para que se acuerde de todas las que ha dicho, o anótelas por ahí cuando menos. Digo, sí, sería mucho más fácil que se arrepintiera y volviera al Señor definitivamente. El corazón de tristeza mundana es orgulloso, demasiado orgulloso para reconocer la verdad de la Escritura y aceptar su error, arrepentirse, humillarse y pedir perdón. La verdad es que estos versículos nos ayudan a nosotros a entender por qué es importante la súplica de Pablo que hace a los corintios cuando le está diciendo que deben perdonar a aquella persona que de corazón se arrepiente para que no den lugar a Satanás y se aproveche para llenarlos de orgullo a algunos y desanimar a los otros. Estos creyentes en Corinto, sin saberlo, voluntaria o involuntariamente, habían bloqueado el camino de este hombre que había pecado para encontrar la verdadera libertad en Cristo. Habían prolongado su agonía y su tristeza, y en lugar de afirmar su corazón, se rehusaban a aceptarlo de nuevo en la congregación. Se necesita tener un corazón suave, blando, de ambas partes, para perdonar y pedir perdón. Recuerde, los creyentes nunca se asemejan tanto a Dios como cuando perdonan. Ahora, ¿cómo podían hacer esto los creyentes en Corinto? ¿Saben cómo? Pablo se lo recuerda más adelantito en otro pasaje. Le recuerda a ellos y a otros cristianos, incluyéndole a usted y a mí, que nunca nos debemos olvidar del perdón que Dios tuvo para con nosotros. Y esa es la segunda parte de este mensaje. El perdón de Dios para nosotros es la base fundamental que nos debe permitir a nosotros extender perdón a aquellos que nos ofenden a nosotros. Cuando pensamos en la vida de un siervo como perdonador, debemos imaginarnos la forma que tiene la cruz. Si se da cuenta y ve una cruz, se compone de dos postes, uno vertical y uno horizontal. Esos son los dos niveles del perdón que existen. Un perdón que es vertical, es decir, el perdón de Dios hacia nosotros, y un perdón horizontal, que es el perdón que Dios espera que nosotros extendamos a los demás que nos ofenden a nosotros también. Por eso el perdón tiene dos planos, el plano horizontal y el plano vertical. Cuando hablamos del perdón, generalmente utilizamos el plano horizontal y pocas veces empezamos a incluir el plano vertical, es decir, el perdón de Dios con nosotros. Porque siempre estamos hablando, no es que si él se arrepiente, yo lo perdono. No es que si no cambian, yo no lo perdono. Y estamos hablando del plano horizontal. Pero miren, antes de hablar del plano horizontal en cuanto al perdón, es decir, de un hombre a otro hombre, debemos primeramente reflexionar en el perdón vertical que Dios ha tenido para con nosotros. Para que vean qué tan grande ha sido el pecado que Él nos ha perdonado comparado con la ofensa menor que nos han hecho, no importando que usted la considere gigantesca o no. Nada de lo que nos hagan los demás, absolutamente nada, se compara con lo que usted y yo le hemos hecho a Dios al cometer pecado. Porque nuestro pecado fue lo que hizo que Cristo fuera a la cruz del Calvario y entregara su vida y derramara toda su sangre. Realmente lo que hace posible que perdonemos a los demás es estar conscientes del perdón tan grande que Dios ha tenido para usted y para mí. ¿Por qué? Porque los creyentes jamás nos vamos a parecer tanto a Dios más que cuando perdonamos. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque el perdón de Dios nos reconcilia con Él por medio de Cristo. Segunda a los Corintios 5:17 contiene una gran verdad. En 2 Corintios 5:17, Pablo dice a estos hermanos en Corinto: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo. Eso significa que nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Dios, a aquellos que han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, no solamente los reconcilia con Él. Antes eran enemigos de Dios, eran extranjeros de Dios, pero ahora son amigos y familia y pueblo de Dios. Y le ha dado al pueblo de Dios el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que salir a decirle a la gente que Dios les ama y que quiere salvar sus vidas. Pero ¿cómo lo podemos hacer cuando yo estoy enemistado con mi vecino? Cuando yo tengo problemas con mi esposa, cuando yo no le hablo a mis hijos o cuando no le hablo a mis padres. ¿Cómo voy a ejercer el ministerio de la reconciliación cuando mi relación no está bien con la otra persona? Primeramente, tengo que arreglar mi relación con la otra persona para luego llevar a cabo ese ministerio de la reconciliación. Por eso necesitamos estar conscientes de eso. Dios nos trae de vuelta a sí mismo, nos reconcilia, Él borra nuestros pecados y nos pone una relación correcta con Él. Y nosotros, cuando confiamos en Él, dejamos de ser enemigos de Él para ser conocidos por Él. En segundo término, el perdón de Dios nos habilita a usted y a mí para perdonarnos unos a otros cuando nos ofendemos. Vea lo que Pablo le dijo a otros creyentes en la iglesia de Colosas. En Colosenses 3:12, Pablo le dice a estos creyentes: dado que Dios los eligió a ustedes para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con los que cometen faltas contra ustedes y perdonen a todos los que les ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben, no es opcional, no es saber si sientes el deseo de perdonar, no es optativo, es un deber. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros, debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Sobre todo dice: vístanse de amor, lo cual los une en perfecta armonía como cuerpo de Cristo. La clave para perdonar es recordar lo mucho que Dios nos ha bendecido a nosotros y lo que nos ha perdonado. Esa es la clave para perdonar. Debido a que deliberadamente hemos violado el estándar perfecto de justicia de Dios, de santidad de Dios, todos hemos fallado, hemos cometido pecado. Esa ha sido nuestra fe en Jesucristo, el reconocerle a Él como nuestro Señor, nuestro Salvador, lo que ha permitido que, porque Él pagó el precio completo de nuestro pecado en la cruz, ahora la justicia, es decir, la inocencia de Cristo, se me impone en mí y yo me presento delante de Dios como inocente, como alguien que no ha tenido nada malo que ha hecho, porque he confiado en Cristo y lo que Él hizo pagó por mi pecado. Pero ese sentimiento, el reconocer esa verdad, me debe mover a mí a abandonar completamente el pecado y no seguir una y otra vez pecando bajo el hecho de que, como somos salvos por gracia, puedo ser salvo cada vez que yo me arrepienta. Es por eso que muchos hermanos en la fe que consideran que la salvación se pierde, ese es el único punto que no ven. No pueden tolerar el hecho de que nosotros que creemos en la salvación por gracia, pensemos que una vez que somos salvos ya no tenemos nada que preocuparnos. No, al contrario, debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor para vivir vidas en santidad, para no volver a caer en los mismos vicios que antes caíamos, porque ahora somos una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. Ya no tenemos nosotros el poder en nosotros para cometer pecados. Al contrario, tenemos el poder para resistirlo. Es nuestra costumbre la que nos vuelve a llevar al mismo lugar. Pero ya no somos esclavos de ese pecado que nos tenía antes preso. Que no nos engañe Satanás. Tenemos el poder para liberarnos de él. Si todos los días clamamos por ayuda al Espíritu Santo, Él toma control de nuestras vidas, entregamos nuestras vidas a Él, nosotros cada vez más y más y más vamos a detestar lo que antes amábamos hacer y que Dios aborrecía tanto en nuestras vidas. El que practica el pecado repetidamente, el mismo pecado, por años después de ser cristiano, debe cuestionar si es salvo o no es salvo. Y eso no significa perder la salvación. Lo que significa es que quizás jamás la ha tenido. Por eso es importante comprender cuáles son las implicaciones de la salvación. Cuando Jesucristo pagó plenamente en la cruz la sentencia que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados, la ira de Dios se expresó contra Él en nuestro lugar. Por ese sacrificio trascendental, Dios quedó satisfecho de su ira por el pecado cometido por el hombre. Y ahora usted y yo nos presentamos delante de Él como personas completamente limpias e inocentes por lo que Cristo hizo en la cruz. No por nuestros méritos propios. Es por eso que en Cristo nosotros somos una nueva criatura. Con esto Cristo hizo posible que Dios cancelara nuestra deuda con Él. Le pusiera ceros con la sangre maravillosa del Señor en ese libro mayor donde estaban todas nuestras deudas por los pecados cometidos. El Señor pasa con esa sangre maravillosa dejando en cero nuestra deuda. Ya no le debemos absolutamente nada, que Cristo lo pagó. Todo, absolutamente todo. Por eso nuestra fe es en Cristo solamente. Pero para poder vivir vidas con borrón y cuenta nueva, nosotros tenemos que creer esta gran verdad de que es solamente por gracia, solamente por la fe y solamente en Cristo que nosotros podemos ser salvos. Nada más. Nada más. ¿Le es difícil a usted perdonar a otras personas que le han hecho poco daño? Bueno, Pablo le está diciendo a los corintios, y se lo dice a usted y me lo dice a mí. Acuérdense cuánto Dios les ha perdonado a ustedes. Y si yo todavía no quiero perdonar al que me ofende, yo me pongo por encima de Dios. ¿Se da cuenta? Me pongo más importante que Dios porque yo acepto el perdón de Dios, pero yo no perdono a fulano de tal porque mira lo que me dijo y habló de mal de mí. O me cae gordo o me cae gorda. No. Tengo que humillarme y reconocer que yo no soy más que Dios y que yo únicamente debo imitar a aquel que es mi Señor y Salvador. Y si Él, Señor Jesucristo, fue a la cruz del Calvario y las últimas palabras pronunciadas en esa cruz fueron palabras de compasión y de perdón, cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién soy yo para decir, yo no te perdono? Yo no te perdono. Deje que Dios se encargue de las ofensas que otros están haciendo en su contra. No permita que su corazón se llene de amargura. Mejor vive en paz, en un gozo renovado. Porque recuerde, como creyente, usted nunca se asemejará más a Cristo que cuando usted perdona. ¿Cómo podemos convertirnos en siervos perdonadores? Primero, centrémonos en el perdón que Dios ha tenido para con nosotros. Piense cuán inmensa y cuán amplia es la misericordia de Dios. David escribió un maravilloso salmo, el Salmo 103. Léalo completo. Yo solamente le voy a leer un par de versículos. En el Salmo 103, versículo 8, David escribió, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por nuestros pecados, no nos trata con severidad, con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó Él nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Esta es una ilustración perfecta del perdón total de Dios hacia sus pecados y los míos. Cuando Dios perdona nuestros pecados, los aparta de nosotros y decide no recordarlos más. Perdonar y olvidar, muchas veces decimos nosotros, no, yo perdono pero no olvido. Yo sé que usted no va a olvidar. Yo sé que usted no puede olvidarse de la infidelidad de su esposo, o de la infidelidad de su mujer, o de lo malcriado que fue su hijo, o de lo rencorosos que son sus padres. Usted jamás se va a olvidar de eso. Pero usted, por el amor del Señor, elige no volver a acordarse de esas cosas. Tan lejos está el oriente como del occidente, dice el Señor. Así yo jamás me volveré a acordar de sus pecados. Jamás los voy a traer. Jamás voy a decirles, ¿te acuerdas lo que hiciste el domingo 14 de marzo de 1995? Jamás. No, el Señor jamás se vuelve a acordar de esos pecados. Cuando perdonamos a otra persona, Él espera que usted y yo también hagamos lo mismo. Tan lejos esté el oriente del occidente, jamás volveré a traer a colación este pecado. En segundo lugar, el verdadero arrepentimiento requiere perdón total. Total. Aquí lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:7. Debemos perdonar, consolar y reafirmar. No solamente decir, ay, sí te perdono, pero no olvido. No. Debemos perdonar. Perdonar significa que expresamos palabras de liberación como lo hizo el papá de Paco cuando dijo, Paco, todo está perdonado. Te ama tu padre. Esas palabras liberadoras las escucha alguien que le ha ofendido y finalmente no solamente lo libera a él o a ella, sino también a usted que perdona. Necesitamos perdonar. Necesitamos también consolarnos cuando nos juntamos. Quizá a lo mejor las cosas no van a ser igual que antes, pero quizá pueden ser mejor que antes. Si ustedes trabajan juntos en la relación y hacen a un lado las diferencias y siguen trabajando en esa relación que tienen. Finalmente, reafirmamos cuando restauramos a esa persona al nivel de amistad anterior y procuran ustedes de alguna otra manera no seguirles encadenando a su pasado. El perdón debe ser total. Corrie ten Boom fue una mujer holandesa. Su familia era cristiana, su padre era pastor. Y como familia ayudaron a ocultar judíos en su casa, ahí en Holanda, en un refugio secreto. Así se llama su libro, por cierto, y una película que se llama igual. En ese lugar escondían a los judíos en contra del ejército nazi que estaba llevándose a todos los judíos a los campos de concentración. Cuando ese refugio fue encontrado, a toda la familia se la llevaron al campo de concentración. Los aprisionaron y los trataron igual que a los demás judíos que estaban ahí. La familia de Corrie murió en el campo de concentración. Por un error de oficina, ella fue liberada. Y justo cuando ella salió del campo de concentración, mandaron a la cámara de gases a todas las mujeres que estaban en la misma barraca donde se encontraba Corrie ten Boom. Esos errores, ¿verdad?, divinos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ella quedó con vida. La fe de esta mujer también sobrevivió. Pasó gran parte de su tiempo en los años de la posguerra viajando por Alemania, por otros lugares de Europa, compartiendo su fe en Cristo Jesús. En una ocasión en particular, en 1947, mientras ella hablaba en una iglesia en Múnich, Alemania, notó a un hombre calvo que estaba sentado en la parte de atrás. Se le hizo un poco conocido en ese abrigo gris cerca de esa parte y esa sombra se le hizo conocido. Cuando al final de su plática el hombre se acercó hacia ella para saludarla, ella lo reconoció de inmediato. Ese hombre era uno de los guardias que se encargaba precisamente de la barraca donde estaba ella con las otras mujeres que fueron asesinadas en la cámara de gases. Ella no podía contener su ira, su nerviosismo. Cuando veía que ese hombre caminaba por el pasillo de cerca a ella con las siguientes palabras, diciéndole a ella, qué agradecido estoy por su mensaje. Gracias a ese mensaje empiezo a creer de verdad, como usted dice, que Dios ha lavado mis pecados. Corrie había dicho eso. Había hablado fácilmente acerca del perdón de Dios en aquella ocasión. Y este hombre a quien tanto despreciaba y condenaba con cada fibra de su ser, estaba diciéndole que él había sido perdonado. El hombre le dijo, ¿usted mencionó Ravensbrück? Dijo el hombre con su mano aún extendida para saludarla. Yo era un guardia allí. Me da vergüenza admitirlo, pero es verdad. Pero desde entonces he llegado a conocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Ha sido difícil para mí perdonarme a mí mismo por todas las cosas tan crueles que yo hice. Pero sé que Dios me ha perdonado. Y por favor, si usted puede, Corey, si usted quiere, quisiera usted darme palabras perdonándome por todo el mal que yo le hice. Corey registró en su libro El Refugio Secreto la respuesta a este hombre. Me quedé allí de pie. Yo, cuyos pecados habían sido perdonados una y otra vez, no podía perdonar a ese hombre. Pudieron haber sido unos cuantos segundos desde que él se paró enfrente de mí con su mano extendida para saludarme, pero a mí me parecieron horas interminables mientras luchaba con la cosa más difícil que había tenido que hacer. Pero tuve que hacerlo, lo sabía. Fue una simple y horrible situación. Y aún así me quedé allí con la mano fríamente apretando en mi puño. Entonces, en mis adentros le dije al Señor, Señor Jesús, yo no puedo perdonar a este hombre, pero dame tu perdón para perdonarlo. Y así, de forma mecánica, simplemente extendí mi mano hacia donde estaba extendiéndome la suya frente a mí. Y cuando lo hice, sucedió algo increíble. Desde mi hombro, a lo largo de mi brazo y a través de mi mano, una corriente parecía pasar de mí hacia él. Y mientras en mi corazón surgió un amor por este desconocido que casi me abrumaba. Y luego un calor sanador apareció en mi interior, en todo mi ser, llenándome de lágrimas los ojos. Y le dije, te perdono, hermano. Te perdono con todo mi corazón. Durante un largo tiempo, nos quedamos tomados de las manos, el exguardia y la exprisionera. Nunca había conocido el amor de Dios tan inmensamente como lo hice en ese entonces. Y entonces descubrí que la sanidad del mundo no depende tanto de nuestro perdón, sino de la bondad de Dios. Cuando Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, Él nos da junto con esa orden el amor mismo para poder amar a los que no merecen que nosotros los amemos. Y eso es la gracia de Dios. Piense de qué manera usted puede no solamente liberar a alguien cuando usted perdona, sino de la manera en que usted mismo se va a liberar de la cárcel de odio y rencor que usted ha venido viviendo por tanto tiempo. ¿Sabe? Alguien lo dijo de esta manera. Cuando yo estoy renuente a perdonar, cuando yo guardo rencor, es como si agarrara un frasco de veneno, me lo tomara yo, esperando que la persona que me ofende le hiciera efecto. Pero la única persona que consume por dentro es a mí mismo.
¿Tiene alguien en mente que necesita perdonar? El siervo como perdonador es el título del mensaje que usted acaba de escuchar aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Este tema de perdonar lo estudiaremos toda esta semana como parte de la nueva serie Mejorando tu servicio, el acto de servir sin egoísmos. Si usted desea escuchar este mensaje, lo podrá encontrar a través de la aplicación móvil del ministerio o en nuestra página web, visionparavivir.org. Recuerda además que cada estudio tiene un bosquejo que le podrá ayudar a tomar notas durante el tiempo que usted escucha al pastor Carlos en esta semana. No quiero que termine este programa sin antes agradecerle a usted por su apoyo, sin el cual no sería imposible traerle la palabra de Dios por este medio. En Visión para Vivir, nos dedicamos a transformar corazones por medio de la enseñanza bíblica práctica, ya que sabemos que cada corazón transformado representa un matrimonio, una familia, una amistad cambiada. Así que gracias por acoger a diario estos mensajes de esperanza y verdad. Sin la provisión de Dios, manifestada a través del apoyo financiero de oyentes como usted, nuestro trabajo no sería posible. Así que le quiero invitar para que juntos podamos seguir transformando corazones al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si es más fácil donar electrónicamente, nuestro sitio web visionparavivir.org siempre está disponible para usted. Pero también nos puede llamar al 469-535-8433 y con mucho gusto una de nuestras representantes le podrá ayudar con su donación o incluso contestar cualquier pregunta que usted tenga. Mañana le invito a seguir estudiando la Palabra de Dios junto con el Pastor Carlos, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, El siervo como perdonador, primera parte, fue registrado bajo derechos de autor en 1979, 1980, 1981, 1985 y 1993. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1993 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.